Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Vamos a orar. Padre, Señor, venimos ante tu presencia con regocijo, Padre, sabiendo que tú nos has dado grandiosas promesas para este momento en que nos reunimos en tu nombre. Tú has prometido estar en medio nuestro con poder. Tú has prometido estar en medio nuestro bendiciendo a tu pueblo, salvando, transformando. Y nosotros queremos que tú hagas esa obra. Que tú hables a cada corazón, Señor. Que tú hables las palabras que las palabras humanas no alcanzan a decir. Tú la digas a cada uno. Y que todos salgamos de aquí habiendo escuchado tu voz por medio de la exposición de tu palabra. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una fábula hindú que trata sobre un joven que desde pequeño, cuando era muy niño, su papá murió. Y su madre, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, cría a este joven, a este muchacho, sin ayuda de nadie. Ella logra criarlo hasta que llega a la edad adulta. Era un joven adulto ya, cuando el muchacho se enamora de una joven que, si bien era muy bonita, tenía un corazón muy perverso. Y las madres, como todos nosotros sabemos, ellas tienen una especie de sexto sentido, usted ve. Ellas saben quién es bueno para sus hijos y quiénes no. Y esta madre, desde que conoció a esta muchacha, se percató que no era buena y le hizo saber a su hijo que esa muchacha no le convenía y se opuso a la relación de ellos dos. Sin embargo, como suele suceder en esos casos, esa oposición de la madre lo que hizo fue que el muchacho se obsesionara más con esta joven. Eso que la muchacha aprovechó para manipular a este joven a hacer lo que ella quisiera. Y llegó el momento donde este joven ya, como decimos aquí, asfixiado de esta muchacha, le pide matrimonio y la muchacha le dice que para ella casarse con él, él tenía que probarle que él la amaba más que cualquier cosa en esta vida. Y la prueba que ella requería era que matara a su madre y le llevara el corazón de su madre en una bolsa. Este muchacho necio, como le dije ya, obsesionado con esta muchacha, accede a la petición de la muchacha, de la joven, va a la casa de su madre y mientras dormía, entierra un puñal en el pecho, mata a su madre, le abre el pecho, le saca el corazón, lo entra en una bolsa y sale corriendo a llevarla a la joven de la cual estaba enamorado. En el camino, el joven tropieza y se cae y se da un tremendo golpe en la rodilla, y mientras se revolcaba en el piso de dolor agarrándose la rodilla, él escuchó la dulce voz de su madre que desde la bolsa donde estaba su corazón le decía con ternura, mi hijo amado, te has hecho daño. Y esta es una fábula, por supuesto, pero está allí para ilustrar lo que es el corazón de una madre. ¿Qué tanto puede amar una madre, aún a hijos ingratos, a hijos que no responden a todo lo que ellas hacen por él? Y en cierta medida, este texto que nosotros hemos leído hoy nos habla precisamente de eso, nos habla del extraordinario amor de las madres. Este pasaje, si usted mira conmigo, está ilustrando en términos, nos está dejando ver que hablando en términos humanos, no hay un mayor amor que se pueda experimentar en este mundo que el amor de una madre. Si usted mira el pasaje, nosotros vamos a considerar este pasaje viendo tres verdades que aprendemos específicamente en el versículo 15, pero tenemos que agarrar toda la idea del versículo 14, de hecho hasta el 16. Y en ese versículo 15 hay tres verdades que nos van a llevar como en una montaña rusa. ¿Usted ha visto la montaña rusa? Vamos a ir a una gran subida, mírala ahí, hasta se la traje para que vea. Este es el versículo ilustrado. Una gran subida, luego una bajada así en picada, ¡buf! Pero para luego ir a una subida todavía más grande. Así nos lleva este versículo con las tres verdades que vamos a ver en él. Y la primera de esas verdades, la primera subida que usted ve ahí en este versículo, es precisamente esa que ya le mencioné, que la mayor expresión de amor humano que nosotros podemos experimentar en este mundo es el amor de una madre. Fíjese que lo que está pasando en este versículo es que Dios está describiendo su amor para con nosotros en términos humanos. Eso es lo que se conoce en teología como antropopatismo, cuando Dios usa expresiones, emociones, sentimientos humanos para describir lo que Él siente por nosotros y lo que Él quiere expresar a nosotros, y lo hace de la manera que nosotros podamos identificarnos o tratar de entender lo que Él nos está diciendo. Y si usted se fija, cuando Dios quiso expresar el amor que Él tiene para con nosotros en términos humanos, la figura que Dios utiliza es la figura de una madre. Dios quiere mostrarnos cómo es su amor, y no hallando una figura más grande para que nosotros podamos entenderlo, Él le usa la figura de una madre. Mira el versículo 15, vamos a leer desde el 14. Y este pasaje está hablando de manera profética lo que iba a ser el sentir de Israel en el tiempo del cautiverio. Ellos iban a sentir allá como que Dios se había olvidado de ellos, y dice el versículo 14, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Dios quiere responder a eso mostrándole cómo Él amaba a los suyos, y le dice con esta palabra, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y el punto, mis amados, como les dije, es que Dios no encontró una mejor ilustración, algo más gráfico que pudiera hacer entender al pueblo, que pudiera hacernos entender a nosotros cómo era su amor, que usar la ilustración del amor de una madre. Y eso es muy interesante, porque nosotros sabemos que en la Biblia Dios siempre es descrito como el Padre, una y otra vez. Dios es el Padre. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Más aún, cada vez que la Biblia se refiere a Dios, utiliza términos masculinos. Él es Él en la Biblia, no es ella, es Él. Sin embargo, a pesar de que Dios se identifica frecuentemente como masculino y como el Padre, algo característico que vemos en las Escrituras es que cuando Dios quiere expresar su amor, la figura constante que vemos en la Biblia es la de la madre. No solamente lo vemos en este pasaje donde Él dice, se olvidará, que yo me voy a olvidar de ti, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, sino mire otro texto en Isaías 66, versículo 13, mire lo que dice Dios allí. Una vez más, Dios quiere expresar sus sentimientos, sus emociones para con nosotros, y la figura que usa para que podamos entender algo de cómo es la figura de una madre. Dice Isaías 66:13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y fíjese qué interesante, como aquel a quien consuela su madre, no su padre. Qué bueno es que Dios no nos consuela como los padres. ¿Usted ha visto cómo los padres consuelan a los hijos? ¿Usted ha visto cuando se cae un niño? ¿Cuál es la reacción del padre? Ven, mi hijo, paparate, ven. Así. Te di, eso no es nada, muchacho, eso es para crecer. Eso es para crecer, empieza uno. Eso no es nada, tú eres un hombre. Pero ¿qué hace una madre cuando el hijo se cae, cuando el hijo se da un golpe, cuando el hijo ya va y lo agarra y lo añoña y lo consiente, y mi niño y toda la cosa? Y Dios dice, así es, no es como el papá que yo consuelo a mis hijos, es como la mamá, es con esa ternura, con ese afecto con que la madre consuela a sus hijos. No solamente lo vemos allí, también vemos esa misma ilustración, el Señor usando una figura femenina para ilustrar su amor para con nosotros en Mateo 23:37. Esas son las palabras del Señor cuando lloró sobre Jerusalén. ¿Usted se acuerda? Iba entrando a Jerusalén, era la última vez que iba a entrar, la última oportunidad que ellos tenían para recibir al Mesías que había llegado. Y el Señor, al ver la ciudad, rompe en llanto desconsolado y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como el gallo, ¿verdad? No, como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas, si no quisiste. Yo he tratado de reunirlos a ustedes bajo mis alas como la gallina sus polluelos. Usted está viendo, las ilustraciones siempre son de una madre. Pablo también usa una ilustración similar cuando dice en 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Y una y otra vez, usted se va a través de la Biblia, cuando Dios quería ilustrar la calidad, la magnitud de su amor, la imagen que utiliza es la de una madre. Y yo no quiero con esto, mis amados, esto es algo que lo voy a decir mucho hoy, porque yo no quiero en ninguna medida minimizar aquí el amor de los padres. Yo sé que los padres aman a sus hijos. Señores, yo amo a mis hijos con locura, con locura. Yo no creo que yo sea capaz de amar a mis hijos más de lo que los amo. Pero nosotros tenemos que ser sinceros, señores, mamá es mamá. ¿Usted está consciente de eso? Mamá es mamá. Hay un vínculo especial entre la madre y el hijo. La misma manera como Dios diseñó la maternidad. El hecho de que esa mujer forma a esa criatura en su vientre, lo concibe, crece en su vientre, se crea ese vínculo de unión entre la madre y los hijos que no lo tiene nadie en este mundo. Ni siquiera los padres, por más que puedan amar a los hijos. Y esa es la razón por la que de hecho nosotros vemos que no importa cuánto los hijos amen a sus padres, cuando el hijo está enfermo, cuando el hijo está triste, cuando el hijo le duele algo, ¿a quién es que él clama? ¿A quién es que quiere? Es a mami que él quiere. Es mami. Y nosotros no podemos ponernos celosos los papás. Porque es que mamá es mamá, señores. Eso es algo especial, es algo extraordinario. Esa relación madre-hijo. Mire, y eso está estudiado hasta en los soldados en el campo de batalla. ¿Usted sabía eso? Que cuando un soldado es herido en el campo de batalla y está a riesgo de muerte, ¿a quien pide es a su mamá? ¡Hombre, tajalane con los brazos de este tamaño! ¡Fiero! Cuando se ven a la hora de la muerte, claman por su mamá. Y esa es la razón por la que siempre para esta época los regalos son más espléndidos. Usted no ha visto, Josué lo dijo una vez y es una realidad. Usted ha visto que a los hombres nos matan con una media o una caja de pañuelo o una camisilla, un paquete de camisilla o un polochecito, te dan una corbata, esa clásica. Pero para el Día de la Madre los regalos son estrambóticos, extraordinarios. Amado, mamá es mamá. ¿Y usted sabe por qué es así? Porque Dios lo diseñó así. Esa es la idea. La idea que nos quieren dar este pasaje es que Dios diseñó la maternidad precisamente para que fuese una figura, algo que nosotros pudiéramos de alguna manera a lo menos apreciar cómo es el amor suyo. Dios hace eso constantemente. Nosotros lo vemos con el matrimonio. ¿Para qué Dios creó la relación matrimonial, el matrimonio? Primariamente, lo dice la Biblia en Efesios. Para prefigurar la relación de Cristo y su iglesia. Eso era lo que Dios tenía en mente. No fue al revés. No fue que Dios creó el matrimonio y después dijo, ah, pero mira, vamos a esa figura para ilustrar a Cristo y su iglesia. No es al revés. Dios quería ilustrar la relación de Él con su pueblo y creó el matrimonio para que fuese una figura de eso. Bueno, lo que estamos diciendo es que Dios creó la maternidad de la manera que la creó. Dios creó las madres como la creó, con el corazón que la creó. Dios creó los afectos maternos precisamente así, para que ellas fueran la mayor expresión de su amor en este mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es así por diseño, no al azar. Dios hizo todo eso para que nosotros pudiéramos percibir, así sea de una manera pálida, cuán grande es su amor para con nosotros. Mire que esas son las expresiones que él usa. La ternura de una madre, el consuelo de una madre, el amor de una madre. Así es que él quiere que nosotros pensemos en su amor para con nosotros. Y esa es la razón por la que si usted se va a través de toda la Biblia, usted ve que las heroínas en la Biblia, en lo que respecta a los hijos, son las madres. Yo no sé si usted se ha fijado eso. Sí, en la Biblia los hombres son los héroes de batalla, son los grandes líderes, son los proveedores, son los protectores, pero busque todas las historias que tienen que ver con hijos en la Biblia, con hijos y sobre todo con hijos chiquitos, búsquela. Toda la heroína es una madre. En la Biblia, las madres son las que se destacan por su deseo y su amor para con los hijos, aún antes de nacer. Tenemos el caso de Raquel, que le llegó a decir a Jacob, dame hijos y si no me muero. Tenemos el caso de Ana en 1 Samuel 1, 10 al 11, que lloró delante del Señor, derramó su alma, Señor, dame un hijo. Y la verdad que eso es asombroso. ¿Cómo una mujer puede amar a sus hijos aún antes de tenerlo? El amor de una madre es asombroso por los hijos que ni siquiera tiene. Eso es algo maravilloso. Yo recuerdo cuando nosotros, Adway quedó embarazada la primera vez. Mire, tenía 2 días de haber hecho solo la prueba de embarazo. Tenía un atraso. Bueno, ¿qué será? ¿Será que está embarazada? Vamos y le hacemos la prueba de embarazo. ¡Pum! Positivo. ¡Wow! Muy contento. Estábamos muy contentos. Prueba de embarazo. Está embarazada. Decidimos, vamos a hacerle la sonografía. Manda el médico, hágale la sonografía para ver que todo esté bien. 2 días después de saber que estaba embarazada. 2 días teníamos de saber que íbamos a tener un bebé. Vamos a hacerle la sonografía. Y la sonografista que nos tocó, para no usar algo despectivo, vamos a decir que no tenía mucho entrenamiento, para no decir que era una inepta, pero no tenía mucho entrenamiento. Y ella dice, ¿qué? ¿Que tú estás embarazada? No, aquí no hay nada. Si tú estabas embarazada, lo perdiste, porque este útero está vacío. Y obviamente yo como papá ya me había ilusionado, voy a tener un bebé, yo me desanimé. Pero mi hermano, mire, Adué lloró como yo llorara hoy si se me murieran los hijos míos, con lo que tengo 10 años. Para mí fue sorprendente cómo ella lloró desconsolada, porque ella entendía que había perdido su niño que tenía 2 días que sabía que lo tenía en el vientre. Porque ese es el amor de una madre. Mire, los padres nos animamos con la idea de tener hijos, y claro que sí, los padres amamos a nuestros hijos después de tenerlos, pero es increíble cómo una madre puede amar a los hijos que todavía ni tiene. Ese es el amor que Dios ha puesto en ella. Ellas son las que resaltan por eso en la Biblia, pero las madres también se destacan en la Biblia por su determinación de preservar y cuidar la vida de sus hijos. Yo no sé si usted se ha fijado que el relato de cómo se salvó Moisés en Éxodo 2, ¿quién es que está detrás? ¿Quién es el autor intelectual y material de ese proceso? ¿Fue Jocabet, su mamá? ¿No fue su papá? Y mire, déjeme decirle, yo no digo que el papá no participó, claro que sí. Sin embargo, la Biblia deja claro que la que dijo, no señor, yo no voy a entregar a este muchacho, mira, a mí me matan primero antes que yo entregue, fue la mamá. Y fue ella que ideó el plan, y fue ella que buscó la manera de salvar la vida de sus hijos. Fue Jocabet. Y lo vemos también otro caso como este, es el de la mujer. ¿Usted se acuerda de aquella mujer que la enemiga, la contrincante, le quería quitar el bebé y la llevan donde Salomón? Esta mujer estuvo dispuesta a renunciar a su hijo con tal de que no le quitara la vida. No, dáselo a ella mejor. Esas son las mamás, Mire, los papás, claro que sí, vamos a defender nuestros hijos con los dientes, eso es así. Pero la realidad es que nadie está dispuesto a hacer lo que hace una madre por sus hijos. Y nosotros vemos eso claro, los sacrificios que las mamás hacen por los hijos. Nadie se sacrifica en este mundo como una madre. Óigame bien, otra vez, papá, no se me sienta mal, no estoy diciendo que tú no amas a tus hijos, no estoy diciendo que tú no te sacrificas, yo sé, yo también haría de todo por mis hijos, pero vamos a sacar cuenta aquí. A la hora de sacar cuenta de las malas noches, ¿quién es que ha pasado más malas noches por los hijos? ¿Quién es que pasa más malas noches por los hijos? En la historia de cualquier hijo que ha nacido en este mundo, súmela. ¿Quién es que tiene el récord de malas noches? Son las mamás. Todavía más, la mamá. Yo le tengo una lámina, quiero que me pongan ahí, de cosas que, esos son memes que me llegaron esta semana, yo di gracias a Dios. Mire eso. Esta mamá está interna con un suero puesto, y el hijo fue a dormir ahí para acompañarle. Mira lo que ella está haciendo. Ella se está quitando la sábana para arropar al hijo. Eso nada más lo hace una mamá. Mire, cuando un hombre se enferma, usted ha visto lo que pasa, ¿verdad? Él se tira en esa cama. Ay. Pero a una mamá no la para ni la enfermedad, señores. ¿Usted ha visto eso? Esta mujer puede tener fiebre, esta mujer puede tener una migraña. Es más, mira, yo estoy consciente. Dios sabe lo que hace, señores. Porque si a los hombres le llegara a dar el periodo menstrual, ¿usted está consciente que el mundo se pararía por una semana todos los meses? Se pararía el mundo porque se tiraría en una cama. Pero las mujeres, y sobre todo una madre, no hay quien la pare, señores. Esa mujer, si usted ve una mujer en cama que no está haciendo algo por su familia, búsquela que muriéndose que está. Porque una mujer, eso es una fuerza imparable. El amor de madre es una fuerza imparable, ya sé lo que sea. Hay otra lámina como esa, es la misma idea, pero ilustrado con un pollo. Mira esa madre, se quitó la pluma para arropar a sus hijos. Eso es una madre. Y otra vez, mis amados padres, no estoy diciendo que nosotros no haríamos cosas por nuestros hijos, pero vamos a ser sinceros, mamá es mamá. Las mamás son asombrosas, señores, hacen cosas extraordinarias, están dispuestas a lo que sea. Había otro meme que me llegó hace un tiempo y no lo encontré, que era de una madre que no tenía que darle a los hijos para comer y se despegó un pedazo así, ¡pra!, y lo estaba cocinando. Y se ve que la mamá está con la herida abierta aquí, esa misma forma estaba en la olla, ella cocinándole a los hijos, mami, tengo hambre, ya va, mi hijo, ya va. Eso es lo que hace la madre, ella hace lo que sea por sus hijos. En la Biblia tenemos muchísimos casos de eso, pero la madre también se destacan en la Biblia por su disposición para enseñar a sus hijos. Y tenemos casos en la Biblia como el del rey Lemuel en Proverbios 31. Proverbios 31, que mucha gente no se percata, es una madre instruyendo a su hijo. Ella está desde pequeña enseñándole a este rey cómo él debe ser cuando sea grande. Él todavía es un niño, pero va a ser rey y ya le está enseñando. Un rey tiene que ser justo. Un rey no puede ser dado excesos. Un rey tiene que ser misericordioso. Un rey tiene, ella está enseñando a su hijo desde chiquito cómo debe ser. Y le enseña incluso el tipo de mujer. Lemuel, tú quieres ser un buen rey, tú necesitas una buena mujer. Y le está enseñando, Proverbio 31, es una mamá enseñándole a su hijo qué tipo de mujer debe buscar. Mire, esta es una joya rara, esa es la que tú tienes que buscar, mi hijo. También tenemos en la Biblia madres que se destacan por enseñar a sus hijos, como Eloida y Eunice, que en ausencia de un padre piadoso fueron las que instruyeron a Timoteo. Y Pablo usa eso y le dice a Timoteo, para mantenerlo firme, recuerda de quién has aprendido. Y que desde la niñez tú tuviste una madre ahí instruyéndote en el camino. Timoteo, no tire por el piso toda esa instrucción de tu madre. Las madres se destacan por eso. Sí, es verdad que en la Biblia los papás son los responsables de la instrucción de los hijos, estamos claros, sobre todo de la instrucción de la palabra. Los papás son los responsables delante de Dios. Sin embargo, la realidad es que en la práctica, cuando el hogar se lleva como Dios dice, sobre todo donde la madre es la que pasa más tiempo con los hijos porque está en el hogar con ellos mientras el padre está en la calle trabajando, la mayor influencia sobre un niño es la que tiene la mamá. ¿Usted está consciente de eso? La que forja el carácter de un hijo es su mamá, si sigue el patrón bíblico. Ella es que forma el carácter de ese muchacho. Ella es que forma la personalidad de ese muchacho. Y si es una mamá cristiana, ella es que le inculca verdaderamente los principios cristianos. John Wesley llegó a decir una vez que él había aprendido más Biblia de su mamá, Susana Wesley, que de todos los teólogos de Inglaterra juntos, dijo él. Lo que yo sé de Biblia no se lo debo a los grandes teólogos, dijo él. Yo se lo debo a mi mamá, que desde pequeña estaba ahí conmigo en mi casa instruyéndome la palabra. Y eso es asombroso, mis amados, cómo las madres se dedican a instruir a sus hijos, a enseñarlos. Yo estoy consciente, yo estoy de acuerdo con ese gran refrán. Usted conoce que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, sí, su mamá. ¿Usted está consciente de eso? Esa es la gran mujer que está detrás. Porque mire, yo no voy a minimizar el rol de ayuda idónea de una mujer. Eso es verdad. Está ahí en la Biblia. La mujer fue creada para ser ayuda idónea del marido. Y puede ser que detrás de un gran hombre hay una gran esposa. Pero esa esposa está trabajando sobre el material que ya le entregaron bien. Pero si le hubiera entregado un hombre podrido desde niño, no sale un gran hombre, aunque tenga una gran mujer. ¿Usted está consciente de eso? Ella tiene un gran hombre y lo está ayudando a ser un gran hombre porque ya su familia, sus padres forjaron en él el carácter de un gran hombre. Y gran parte de eso es la mamá, la que hace ese trabajo, la que forja ese carácter en el hombre. Y ni hablar, mis hermanos, de la paciencia que tienen las madres para con los hijos. En eso de instruir, yo no sé usted, pero yo cuando tengo que decir la cosa tres veces ya no la digo de buena gana. Pero eso soy yo, quizá usted no, quizá usted es más paciente que yo. Pero la paciencia de una madre, ¿cómo una madre puede con ternura seguir diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Eso es asombroso, eso es asombroso. Las madres son grandiosas. Dios las creó para ser grandiosas, para que fueran una expresión de ese amor suyo. Pero las madres también se destacan en la Biblia por ser aquellas que se identifican más con el dolor de los hijos. Y esa es la ilustración que nos llega por medio de las palabras de Simeón a María en el templo. ¿Usted se acuerda lo que le dijo Simeón cuando fueron a presentar al niño al templo? Y él toma al niño y dice, este es el Mesías. El Señor le había dicho que él no iba a haber muerte hasta que viera al Mesías. Y él alaba al Señor y le dice, Señor, ya tu siervo puede irse. Y le dice a todo el mundo, aquí está el Mesías. Y luego se le entrega a María. ¿Usted se acuerda las palabras que él le dice? Prepárate, María, porque una espada traspasará tu alma. Usted sabe lo que le está diciendo, ¿verdad? María, tú vas a sufrir mucho. No porque tú vas a tener un hijo que te va a dar dolor de cabeza, que por cierto, muchas madres sufren mucho con hijos que le dan mucho dolor de cabeza. Pero esta iba a sufrir porque iba a ver todo lo que su hijo iba a padecer. Y todo el dolor que el Señor padeció, María lo iba a sentir en su propio corazón. Y eso es una madre. Señores, no hay nadie que se identifique más con el dolor de un hijo que una madre. Las madres son grandiosas, señores. Dios creó las madres para que sean esa figura de su amor para con nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar, así sea un vistazo de cómo es su amor. Y para eso diseñó la maternidad. Las madres son grandiosas. Y esa es nuestra primera subida. Yo creo que le demos un aplauso a nuestra madre otra vez. Si tú has tenido una madre así, las madres son asombrosas. Pero ahora que llegamos allá arriba, tú y te subimos en el carrito, la primera subida, ahora tenemos que hacer una caída en picada. Y la segunda verdad que nos enseña ese pasaje, si usted va a Isaías 49:15, que si bien es cierto que la mayor expresión de amor humano que podemos tener en este mundo es el amor de una madre, visto por el ejemplo que el Señor nos da, sin embargo, como consecuencia del pecado, en ocasiones las madres fallan es transmitir ese amor que Dios la creó para ilustrar. Y eso es lo que el pasaje nos deja ver. Versículo 15, otra vez. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice el versículo, aunque olvide ella. Y en el original es muy enfático. Lo que quiere decir es que puede ser que ella se olvide. Esa es la idea. De hecho, si usted agarra las traducciones en inglés, dicen así, sí, puede que ella se olvide. Y lo que el pasaje está dejando claro es que si bien es cierto que Dios creó la mujer, la madre, para ser la mejor ilustración de su amor para con nosotros en este mundo, sin embargo, puede ser que las madres fallen en expresar ese amor que Dios la creó para expresar. Puede ser que las madres no lleguen a ser ese modelo que Dios la creó para ser. Y quizás en la medida que yo estaba hablando aquí, hay alguien ahí sentado o alguien que me ve por las redes que dice, pastor, pero es que usted está describiendo a alguien que yo no conozco, porque mi mamá no era así. Puede ser. Puede ser que yo describía a esta madre tan emotiva, tan entregada, tan dispuesta, tan paciente, tan tierna, tan amorosa, y tú digas, yo no sé lo que usted me está hablando, porque yo no tuve una madre así. Y la Biblia también nos deja ver eso. Hay madres en las Escrituras que abandonaron a sus hijos. Hay madres que maltrataron a sus hijos. Hay madres que llegaron incluso a quitarle la vida a sus hijos. Y es precisamente porque no siempre esta figura, este modelo que Dios creó, se expresa tan claramente que tenemos a través de la historia humana millones de madres que en vez de tener afecto natural por la criatura de su vientre han matado a esa criatura. Entiendas el aborto que hoy se quiere promover. Es precisamente porque a veces las mujeres fallan en ser este modelo que Dios la creó para ser, que esta madre que se supone que debe ser tierna y dulce, en ocasiones son severas y ásperas, intolerantes con sus hijos. Y es precisamente por eso, por lo que aún aquellas que sí son buenas madres y que sí han sabido expresar en gran medida ese amor de Dios que Dios la creó para, la capacitó para expresar, aún esas a veces fallan. Y aún así, a veces esas madres que son muy buenas fallan en ser misericordiosas y son intolerantes y son impacientes con sus hijos. Y eso puede ser, y el pasaje está dejando claro que puede ser, y la razón también nos la da la Biblia, y es el pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, el pecado afectó toda la creación. El pecado trajo consecuencias en todas las áreas de la vida. El pecado no solamente condenó al hombre por la eternidad. No solamente pecamos, fuimos separados de Dios, condenados a la eternidad, sino que el pecado vino a afectar el hombre en todas las esferas de su vida, de tal manera que el hombre perdió la capacidad de ser ese espejo de la gloria de Dios que fue creado para ser. Y en ese sentido, el pecado afecta a las mujeres, haciendo que no puedan ser en su totalidad esa expresión del amor de Dios que Dios la creó para ser. El pecado no solamente nos afecta eternamente, sino que nos afecta en las cosas que hacemos y nos impide llegar a ser lo que pudiéramos llegar a ser. Y es por eso que en un día como hoy, Día de las Madres, no hay una mejor noticia que dar que las noticias del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo lo que dice es que Cristo vino a eliminar el problema del pecado. Cristo vino a morir para salvar a los hombres del pecado. Y eso no es solamente de la condenación por el pecado. Sí, Él vino a morir para pagar tu pecado y mi pecado, para que tú y yo no tuviéramos que ir a la condenación eterna, al infierno eterno, a pagar el pecado. Eso es verdad. Gloria al Señor, que somos salvos eternamente de la condenación por medio de Cristo. Gloria al Señor. Pero eso no es todo lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a salvarnos también de los efectos temporales del pecado, de la influencia del pecado en nuestra vida. En pocas palabras, lo que estoy diciendo, Cristo vino a morir y resucitar para en el poder de su resurrección y por el poder del Espíritu nosotros pudiéramos ser más cerca de esa imagen que Dios nos creó para ser. O puesto en términos llanos, para que tú puedas ser una mejor mamá. Eso es lo que estoy diciendo. Cristo murió para que tú puedas ser una mejor mamá, para que tú puedas ser un mejor papá, para que nosotros pudiéramos llegar a estar más cerca de ese ideal para el cual Dios nos creó. Cristo murió para que, si tú has sido una mala madre en cualquier sentido, si tú has fallado como madre, si tú misma te has dado cuenta, yo no he sido todo eso que usted dijo, tú sepas que tú puedes ser perdonada en Cristo, pero todavía más, tú puedes ser capacitada en Cristo para ser esa madre. Cristo vino y murió para que tú puedas ser una madre tierna y una madre dulce y una madre paciente y una madre que ama con ese amor que hemos descrito y que Dios quiere que veamos. Cristo te da el poder de ser esa madre. Por eso lo mejor del mundo que tú puedes hacer es venir a Cristo. Por el bien de tu alma y por el bien de tus hijos. Porque en Cristo tú vas a poder ser la mejor madre que tú puedas ser en este mundo. La mejor madre que tú puedas ser en este mundo la vas a ser estando en Cristo, que te da el poder para hacerlo. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, subimos esa gran subida, tenemos madres que son instrumentos para mostrar el amor de Dios, grandiosas, y caímos en picada, pero esas madres a veces fallan. Y a veces no son lo que deben ser porque el pecado ha entrado en su vida. Pero comenzamos a coger fuerza otra vez cuando vimos que hay esperanza en el Evangelio. Que en Cristo no solamente hay perdón por los errores y los pecados que hemos cometido como padres y como madres, sino que en Cristo hay el poder para ser esa madre. Pero donde este versículo nos lleva a la cúspide, a la subida más alta allá arriba, es cuando nos dice que hay un amor mayor que el de una madre, y es el amor de Dios. Si usted mira el versículo, esa es la tercera verdad y de hecho la verdad central de este pasaje. Y es que aunque las mujeres fueron creadas para ser ese instrumento que mostrara algo del amor de Dios, Dios es el original, el verdadero gran amor, la mayor expresión de amor que nosotros podemos tener es el amor de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y oiga lo que Dios responde. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios está diciendo, oye, tú tienes una madre grandiosa. Tú tienes una madre como esa que hemos descrito. Yo soy mejor, dice Dios. Las madres son solo la muestra. Ese amor de madre, esa ternura de madre que tú has experimentado, si la has experimentado, eso es solo el botón. Usted ha visto que para muestra un botón, es un botón. El original es Dios. Es de Él que procede toda esa ternura, todo ese cariño, toda esa paciencia, todo eso que tú has experimentado en tu madre. Es Dios que lo puso allí para decirte, there's more where that came from, dicen los americanos. Hay más de donde vino eso. Hay más. Hay una fuente más grande, inagotable. A la mamá puede agotársele en un momento la paciencia. A Dios no se le acaba la paciencia. A la mamá puede mostrar sin misericordia en un momento. Dios siempre es misericordioso. La mamá puede en un momento ser severa y no tierna, pero Dios siempre es tierno en su trato con sus hijos. Y ese es el mensaje central de este pasaje. El mensaje central de este pasaje es ese. De hecho, ese era por poco el título que le iba a poner al mensaje. El problema es que iba a quedar muy largo. Pero el título iba a ser, las madres son grandiosas, pero Dios es mejor. Porque ese es el mensaje de este pasaje. ¡Qué grandioso es tener una buena madre! ¡Dios es mejor! Tu madre te puede amar con toda la fuerza de su ser, pero ese ser es finito. Dios te ama con toda la fuerza de su ser, que es como infinito. Con amor eterno te he amado, dice Dios. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo, aún que el amor de nuestras madres. Lo más grandioso tal vez que tú has experimentado es el amor de tu madre, pero el amor de Dios es mejor. Y ese amor se mostró de una manera especial en la manera como Cristo mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahí es donde brilla con todo su fulgor ese amor paciente, ese amor misericordioso de Dios. Porque cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos impíos, cuando éramos delincuentes, dice la Biblia, aún así Él nos amó. De hecho, como le dije, si usted se recuerda, este pasaje está hablando de cómo el pueblo de Israel iba a ser deportado por su pecado. A consecuencia de su maldad, de su pecado, ellos iban a ser llevados a la tierra de Babilonia precisamente para ser limpiados de la idolatría. Y algo interesante que vemos a través de la historia es que el pueblo de Israel se curó, Señor. Dios sabe cómo curarnos del pecado. El Señor lo llevó a la tierra de Babilonia y nunca más fueron idólatras después de eso. Señor sabe lo que va a hacer para llevarnos a ser más santos como Él, como el buen Padre que hace lo que tiene que hacer para que sus hijos sean lo que deben ser. Pero el pueblo está allá, y a pesar de que ellos están allá por su pecado, por su desobediencia, Dios le está diciendo, yo te amo como una madre, yo nunca me voy a olvidar. No creas que yo me he olvidado de ti, dice. No creas que porque yo te mandé a Babilonia es porque yo no te amo. No, es porque yo te amo que lo hice. y yo estoy pensando en ti. De hecho, se lo dice así en otro pasaje. Y yo te voy a traer y te voy a consolar. Y ese es el Dios que tenemos. Aun cuando nosotros somos desobedientes, aun cuando no somos lo que debemos ser, ese Dios nos ama. Y nos amó tanto que mandó a su Hijo. De hecho, hay quienes creen que Isaías 49:16, si usted mira el versículo 16, puede ser de hecho una alusión a la obra de Cristo. Fíjese que él le dice, vamos a leer desde el 15 otra vez, bueno, leer desde el 14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y el Señor le responde, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de la mano te tengo esculpida. Muchos teólogos creen que eso es una referencia futura a la obra de Cristo al morir en la cruz, cuando sus manos serían traspasadas por el pecado del pueblo y de todos nosotros. Y yo no sé si verdaderamente Isaías tenía en su mente cuando lo escribió, fue la intención del Espíritu Santo decir eso allí, pero ciertamente la Biblia dice que la mayor expresión del amor paciente, misericordioso, bondadoso de Dios por los hombres es la cruz de Cristo. Oiga como lo dice Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que no fue por el hijo bueno que murió. No fue por el obediente. No fue por el que siempre hace lo que el papá le dice. No, en que siendo aún pecadores, impíos, dice arriba, Cristo murió por nosotros. Esos son los hijos que Él amó y que vino a salvar. Oiga como lo dice Juan, 1 Juan 4:9-11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El gran amor de Dios, el amor misericordioso, el amor paciente, el amor tierno se ve en que a pesar de que tú has pecado y mereces la condenación, Él mandó a su Hijo a darte vida y a que pudieras venir a Él a tener comunión con Él. Ese es el amor de Dios. Y quizás si tú no has experimentado ese amor de madre que yo describí hace un rato, si esa es tu historia, tú puedes consolarte con este. Hay un amor mayor que el de una madre. Es el amor de Dios. Y ese está allí. Está disponible para ti. Está disponible en Cristo. Tú puedes experimentar toda la ternura, todo el consuelo, toda la paciencia que se puede experimentar de una madre, pero a la infinita potencia, si tú vienes a Dios por medio de Cristo. Pero si tú rechazas a Cristo, estás rechazando el amor de Dios, estás rechazando la oferta de amor y te estás privando a ti mismo del más grande amor que pudieras experimentar, el amor de Dios. Quiero concluir con algunas aplicaciones breves a todos. Yo creo que vamos a hablar a todos los que estamos aquí. Quiero hablar primero a las madres. Madres, sobre todo aquellas que tienen sus hijos todavía en su hogar. Madre, no tomes tu rol a la ligera. Dios te creó, te diseñó de manera especial para que tú fueses una ilustración de su amor. Aprovecha eso. Dios te capacitó para que tus hijos puedan experimentar el amor más grande que van a poder experimentar en esta vida. No pierdas esa oportunidad. No le entregues esa labor a nadie. No le entregues esa labor a la abuela, con el perdón de las abuelas. Ya hicieron su trabajo contigo, haz tú tu trabajo. Los hijos no son para criarlo las abuelas. Las abuelas están para consentirlo. Amén, abuela. Las mamás, si ha criado hijos, dice la Biblia, es la mamá la que tiene que criar el hijo. No, yo se lo voy a llevar a mamá, lo que yo estoy todo el día trabajando en la calle. No, Dios te ha dado un privilegio, que tus hijos sientan su amor por medio de ti. No lo pierdas. No le entregue eso a la sirvienta. No le entregue eso a una guardería. Toma tu rol de madre. No hay un mayor rol que tú puedas tener en esta vida. No hay un mejor oficio que ser el instrumento de Dios para que tus hijos experimenten el amor de Dios como deben experimentarlo. Pero quiero hablarle también a todos los que tenemos madres que nos han amado de esa manera que yo he descrito. Yo estoy a mí me está dando brega desde ahorita, no bajarme de grito aquí, porque yo sí tuve una madre así. Y mire, mi mamá no es cristiana, pero esto es algo que es por diseño que viene en la mujer. Lo único que mi mamá nunca me pudo dar es el Evangelio y la palabra de Dios, que es lo más importante, de hecho. Pero yo sí tuve una madre, yo sí sé lo que es una madre que se faja, que hace lo que sea por sus hijos. Y si tú tuviste una madre así, valora a tu madre, agradécele a tu madre, recompensa a tu madre. Dice la Biblia que aprendan a ser piadosos primero con su madre. Esto no es un asunto, por ahí había un meme, debí de traer eso, de que todos los días con tu mamá, el perrito con los dientes, el día de las madres, una sonrisa. Esto no es un asunto de hoy, ir a donde mamá y llevarla a comer a un sitio. Todos los días tú tienes tu mamá ahí. Ella te dio todos los días, ella lo dio todo por ti. Vamos a recompensar a nuestra madre. Vamos a hacerle saber que nosotros estamos agradecidos por ese amor incondicional que nos dio. Y si tú no tuviste una madre como esa, bueno, pues yo te animo primero a perdonarla, porque yo estoy seguro que tampoco tú fuiste el destello de virtud de hijo. Pero yo te animo a buscar ese amor en la fuente original, que es Dios, y lo vas a hallar. Y quiero terminar con unas palabras a cualquier hermana que pueda estar aquí, que por la razón que sea, sea por esterilidad, sea porque nunca se casó, no tiene hijos. Hermana, tú no debes privarte, o no tienes que privarte de ser este instrumento de Dios, a pesar de nunca haber concebido en tu vientre. Yo te voy a dar un versículo, Isaías 54:1. Oye lo que dice Dios: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Oye, ¿por qué? Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, así ha dicho Jehová. Tú sabes lo que el Señor está diciendo. Si tú nunca te has casado o nunca has tenido hijo, tú tienes más oportunidad de tener hijos que la que los parió. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes dedicarte a tener hijos espirituales. Esa es la idea de ese pasaje. Fíjese que ese pasaje es Isaías 54, después de la muerte del Mesías. El Mesías muere en Isaías 53, abriendo la puerta de redención para todo el mundo. Y está diciendo, ahora tú soltera, lo que está diciendo, que nunca te casaste. O tú que nunca tuviste hijos, a lo que dedicarle todo el día que le dedicas. Aprovecha ese tiempo para ser hijos espirituales. Tú puedes tener muchos hijos. Hijo que tú lo engendras por el evangelismo, por el discipulado. Tú puedes dedicar tu vida a dar, a mostrar ese amor de Cristo a otros y convertirlo en tus hijos espirituales, así como dice Pablo, que hablaba de sus hijos espirituales. Y yo te quiero dar un ejemplo de eso, solo para que usted vea que se puede. Ahí te van a poner una foto. Esta es la foto de Gladys Aylward. Si me le quita el se ve mejor. Ponme la foto sola. Gladys Aylward, esa que está ahí. Esa es una misionera de Inglaterra. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, sin embargo, cientos la llamaban madre. Ella dedicó su vida a cuidar los niños huérfanos que morían durante la guerra entre China y Japón en el 1940. Cientos de niños. Por ahí tenemos el video de ella, yo lo saqué de ahí. Y se ve la foto de cientos de personas que la consideraron su madre. ¡Nunca dio a luz! Sin embargo, tuvo más hijos que todas las mujeres de aquí. ¿Por qué? Porque ella decidió que si no iba a tenerlos ella, entonces yo lo iba a engendrar espiritualmente. Y eso es esa es la promesa de Isaías 54. ¡Regocíjate! No creas que tú eres menos porque nunca se te llenó la panza. No creas que tú eres menos porque nunca pariste. Eso es lo que hace que duele. Tú puedes tener más hijos todavía si tú dedicas ese tiempo que tienes extra a ganar hijos espirituales y mostrar el amor de Dios de esa manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias por las madres que tú creaste, que tú diseñaste. para que a través de ella nosotros experimentáramos un vistazo de tu gran amor, de tu gran compasión, de tu gran misericordia. Gracias, Señor. Bendice a cada madre que está aquí, que ha hecho su trabajo como tú la mandas. Capacítala cada vez más, Señor, y aún aquellas que por la razón que sea, Señor, no llegaron a ser esas madres que tú has querido que sean. Ten tu misericordia y permíteles en tu gracia buscar el poder que hay en Cristo para ser mejores madres. Señor, y aún te ruego por aquellas que no tienen hijos y que tal vez, Señor, nunca lo tendrán físicamente, que ellas puedan ver que tú tienes un plan grandioso para ellas también, de tener muchos hijos espirituales, a los cuales engendrar en la fe y a los cuales discipular y criar en la fe, para que lleguen a amarte y servirte. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.